Contamos lo que pasa a cada momento. En Bio Bio, una nueva hora. Cero horas.
Escucharemos Otu Matua en Bio Bio, la radio.
Independientes de verdad.
En Radiograma, titulares.
José Antonio Kast se convertirá en el próximo presidente de la República luego de obtener el 58% de los votos.
Tras confirmarse el resultado, el presidente Gabriel Boric se comunicó telefónicamente con el mandatario electo para felicitarlo.
Yanet Jara, quien alcanzó el 41% de los sufragios, hizo un llamado a preservar la unidad del oficialismo y adelantó que ejercerán una oposición exigente.
De acuerdo con cifras del Servicio Electoral, un total de 13.409.000 personas participaron en la votación, lo que representa el 85% del padrón electoral.
A las 18 horas con 54 minutos, Bio Bio la radio dio a conocer su primera proyección de resultados, la que definió solo por difirió solo por décimas respecto del cómputo oficial.
En medio de las controversias que enfrenta, la Corte Suprema definirá este lunes a su nueva presidencia. Conforme la tradición, Gloria Ana Chevesich asuma como la próxima mandamás del máximo tribunal.
El gobierno insistió en la urgencia de avanzar en la tramitación de los proyectos sobre el FES, Sala Cuna Universal y Eutanasia, con la meta de que sean aprobados antes del fin de la actual administración.
Del exterior, a 16 ascendió el número de las personas fallecidas y a 40 los heridos en el ataque terrorista ocurrido en Sydney.
El gobierno peruano autorizó el ingreso de decenas de militares estadounidenses que permanecerán a lo largo de 2026 para participar en actividades de apoyo y ejercicios de entrenamiento con las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional de Perú.
Y en el deporte, Arturo Vidal confirmó su continuidad en Colo-Colo pese a las diferencias que mantiene con el entrenador Fernando Ortiz.
En el fútbol internacional, el Sevilla con Alexis Sánchez de titular goleó por 4-0 al Real Oviedo, mientras que esta tarde el Betis de Manuel Pellegrini visita al Rayo Vallecano en la Liga Española.
Noticias,
opinión,
cobertura,
independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Es tiempo de escuchar, es tiempo de conversar.
En Bio Bio, la radio, Radiograma.
¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a la revisión de las noticias en Radiograma. Saludamos a quienes nos escuchan a través de las 43 estaciones de Bio Bio, la radio en todo el país, y a través de Bio Bio TV en la televisión digital de libre recepción. Los invitamos a interactuar con nosotros a través de nuestro número de WhatsApp al más 569-9207888 o llamándonos al 800-810-810, línea completamente habilitada, gratuita, desde cualquier teléfono celular, desde cualquier teléfono de Red Fija. Camila Jara, buenos días.
Buenos días, Mario. Así es, vamos a revisar las principales noticias de la jornada, pero antes les quiero contar que hasta ahora en Santiago hay nubosidad parcial, una temperatura de 15 grados y 58% de humedad, en tanto en Valparaíso, 14 grados a esta hora con cielo despejado, Mario.
Les ofrecemos desde ahora información independiente.
Doce de la noche, 5 minutos.
Bueno, y José Antonio Kast se impuso con el 58% de las preferencias, ganando en todas las regiones del país, por lo que será el próximo presidente de la República. El líder del Partido Republicano recibió el llamado del presidente Gabriel Boric y visitará esta jornada el Palacio de la Moneda. Los detalles los tenemos aquí en el estudio con Macarena Poblete. Macarena, buenos días.
Buenos días. José Antonio Kast ganó con holgura la segunda vuelta presidencial con poco más del 58% de los votos. Con los resultados en mano, Kast recibió el llamado del presidente de la República, Gabriel Boric, quien lo felicitó por su victoria. Luego se llevó a cabo un encuentro sin cámaras ni micrófonos entre Kast y Janet Jara. Desde su equipo valoraron su saludo y la disposición para una conversación respetuosa y republicana. Ya la noche de ayer, Kast se dirigió al escenario fuera de su comando y pronunció su primer discurso ante la gran multitud que celebraba su elección. En la alocución recalcó fuertemente lo que ha sido una de sus mayores promesas de campaña: la seguridad.
Chile necesita orden. Orden en nuestras calles, orden en el Estado, orden en las prioridades que se han perdido. Orden.
Hoy ya comienzan las actividades de José Antonio Kast como presidente electo. A las 11:30 llegará al Palacio de la Moneda y 2 horas más tarde conversará con presidentes y secretarios generales de partidos políticos en la comuna de Las Condes, donde se instalará la moneda chica.
Muchas gracias. Buenas noches. Bien, y con un discurso centrado en la unidad del sector, Janet Jara reconoció la derrota en la segunda vuelta presidencial y se trasladó hasta el comando del presidente electo José Antonio Kast. Esto para felicitarlo por su triunfo. Los detalles con Javier Pardo.
41,8% de los votos, la ex candidata del oficialismo Janet Jara reconoció su derrota frente al republicano José Antonio Kast, estableciendo en primera instancia una conversación telefónica y posteriormente deseándole éxito como presidente electo a través de su cuenta en la red social X. Cerca de las 20 horas, la ex ministra del Trabajo subió al escenario de su comando, ubicado en el barrio París-Londres, acompañada por los timoneles de los partidos del oficialismo y figuras del sector, entre ellas Carolina Toá. En su discurso, Jara reconoció el resultado adverso, señalando que es en la derrota donde más se aprende y donde debe fortalecerse la convicción democrática. Agradeció a su equipo y a quienes respaldaron su candidatura, enfatizando que la unidad debe mantenerse entre los partidos que conformaron el Pacto Unidad por Chile. En esa línea, Jara sostuvo que como oposición ejercerán un rol democrático, firme y con ideas, con el objetivo de no profundizar divisiones y concentrarse en mejorar la vida de la ciudadanía.
Yo no quiero un país dividido. Seremos una oposición propositiva y exigente para avanzar en mejorar la vida de nuestro pueblo. Y al mismo tiempo, seremos firmes en proteger lo logrado.
Minutos más tarde, la ex candidata oficialista se trasladó hasta la denominada oficina del presidente electo, donde sostuvo una reunión de aproximadamente 15 minutos con José Antonio Kast, encuentro que fue calificado como una conversación respetuosa y republicana.
12 de la noche, 9 minutos.
Todas las noticias. Radiograma.
Los expresidentes Michelle Bachelet y Eduardo Frei Ruiz Tagle hicieron un llamado al diálogo tras la elección presidencial, recalcaron la importancia de abrir espacios para conversar con los temas relevantes del país.
En paralelo, el expresidente Ricardo Lagos llegó acompañado de su hija a sufragar y no entregó declaraciones. Detalles con Arlette Fernández.
A sus 87 años, Lagos Escobar llegó al Instituto Superior de Comercio Eduardo Frei Montalva en Santiago, acompañado de su hija. El ex jefe de Estado emitió su voto para luego retirarse sin dar declaraciones. En el sector oriente de la capital, la ex mandataria Michelle Bachelet llegó al Complejo Educacional La Reina para emitir su voto. La ex jefa de Estado se refirió a los riesgos de su postulación a la Secretaría General de la ONU en un gobierno de José Antonio Kast. Bachelet afirmó que la candidatura para encabezar las Naciones Unidas no tiene color político o dependencia de uno u otro gobierno.
Uno no es presidente de ejercicio, pero igualmente uno siempre llama a quien es electo, ¿no?, para felicitarlo. Y probablemente ahí o en otro momento serán las condiciones para conversar.
En el colegio Villa María Academy cumplió su deber cívico Eduardo Frei Ruiz Tagle. El exmandatario fue enfático en declarar que Chile necesitará de mucho diálogo.
Chile necesita diálogo, Chile necesita conversación como lo hicimos durante muchos años, buscar acuerdos que son necesarios para progresar.
Tanto Bachelet como Frei hicieron un llamado al próximo gobierno a discutir temas relevantes para el país y lograr consensos a través de la conversación en el espacio político.
12 de la noche, 10 minutos.
Y vamos a ir hasta otra zona de nuestro país. La Gobernación Regional de Valparaíso presentó una querella por el falso aviso de bomba registrado en el Cerro Rocuant, hecho que fue calificado por el gobernador Rodrigo Mundaca como un acto despreciable. Los detalles los tiene Valeria Zapata, desde Radio
La Gobernación. La Gobernación Regional de Valparaíso presentó una querella criminal por el falso aviso de una bomba registrado en la Escuela Eleuterio Ramírez del Cerro Rocuant en la comuna de Valparaíso, hecho ocurrido en pleno proceso eleccionario. En este contexto, el gobernador regional, Rodrigo Mundaca, calificó este episodio como un acto despreciable.
Bueno, primero una actividad deleznable. Yo espero de que los responsables sean individualizados muy rápidamente. Hablé inmediatamente con la generala Patricia Vázquez, que me informó que había despachado al GOPE. El GOPE ya descartó la posibilidad de la existencia de un artefacto explosivo.
En tanto, personal de la sección de investigación policial de Carabineros continúa desarrollando diligencias para reunir antecedentes que permitan establecer responsabilidades penales y dar con el autor del falso aviso de bomba. En la región de Valparaíso, Bio Bio, la radio.
12 de la noche, 11 minutos. Solo nos interesa informarte.
Radiograma.
Seguimos revisando informaciones porque más de 13.400.000 personas participaron de la elección presidencial de segunda vuelta correspondiente al 85% del padrón. En los comicios se registraron 782.000 sufragios nulos y 165.000 blancos.
Bio Bio, la radio entregó sus proyecciones con solo 54 minutos después del cierre de las mesas. Los detalles con Juan Peredo.
El Servicio Electoral contabilizó la participación de 13.417.475 personas en los comicios de este domingo, que participaron a través de las 40.900 mesas constituidas tanto en Chile como en el extranjero. Tras el balotaje, el presidente de la República, Gabriel Boric, realizó un positivo balance, en el cual destacó el amplio despliegue de los ciudadanos que acudieron a las urnas y celebró las tradiciones republicanas del país.
En una ejemplar jornada que ha contado con una inmensa participación, más de 13 millones de chilenos y chilenas han acudido a las urnas y la ciudadanía ha dado su veredicto.
Los votos nulos fueron 782.000, representando un 5,84%, y 165.000 fueron blancos, un 1,23% del total. Se trata de un aumento en relación a la primera vuelta, un aumento del 3,24% respecto de la primera opción y de 0,19% respecto de la segunda. Una vez más, Bio Bio, la radio, realizó proyecciones. A las 18 horas con 54 minutos realizó la primera. Allí se indicó que Kast se impondría con el 58,8% y Jara obtendría el 41,2%.
Tenemos la primera proyección de la radio. Después la vamos a afinar, pero la primera proyección sería la siguiente: José Antonio Kast, 58,8%. Janet Jara, 41,2%.
Según datos oficiales del CERVEL, la banderada oficialista consiguió el 41,8% y Kast el 58,1%.
12 de la noche, 14 minutos.
Opinión con independencia. Radiograma.
Vamos con más información. Mañana martes se votará en la sala del Senado la reforma al sistema político impulsada por el Ejecutivo.
Sí, el gobierno se mostró confiado en despachar la iniciativa antes del cambio de mando del 11 de marzo, mientras que la oposición califica en esto como insuficiente el proyecto.
Los detalles los tiene Andrea Sepúlveda.
La reforma al sistema político propuesta por el Ejecutivo se someterá a votación en la sala del Senado este martes. Su objetivo es modificar diversas leyes para mejorar la gobernabilidad y la representatividad de la esfera política. La ministra de la Secretaría General de la Presidencia, Macarena Lobos, aseguró que el proyecto no tendrá mayores trabas en el Congreso y que se despachará antes del 11 de marzo, aunque considera que la reforma dejará pendientes algunos temas, como la de prohibir a los legisladores cambiarse de comité parlamentario.
Está por un lado el proyecto del Ejecutivo, que ha concitado un acuerdo bastante transversal. Por tanto, no creo, tomando como base la votación que se dio en la Comisión de Gobierno del Senado, que tengamos mayores diferencias en las salas de ambas cámaras.
Relacionado con esto está la moción presentada por un grupo de senadores en noviembre del año pasado. Recientemente fue aprobado en la Comisión de Constitución de la Cámara Baja y pasó a ser votado en sala. Una disposición general es la exigencia del 5% de los votos nacionales para que los partidos puedan participar en el reparto de escaños de la Cámara de Diputados. No obstante, se establece una excepción para aquellos partidos que logren elegir al menos 8 parlamentarios.
12 de la noche, 15 minutos.
En Radiograma no elegimos las noticias.
Elegimos contarte la verdad.
La Corte Suprema define este lunes su nueva presidencia en una jornada clave para el máximo tribunal, en un proceso seguido con atención tanto dentro como fuera del Poder Judicial y que es observado como una señal sobre la forma en que la institución busca enfrentar sus tensiones internas y reforzar su conducción en un escenario de alto escrutinio público. Marcela Rojas con los detalles.
Esta jornada la Corte Suprema define quién asumirá su presidencia por los próximos 2 años, en una votación que podría marcar un hito en la historia del Poder Judicial con la elección de la primera mujer en liderar el máximo tribunal del país. La definición se da en un escenario complejo, atravesado por tensiones internas y cuestionamientos a la institucionalidad, lo que ha elevado la expectativa en torno al resultado. La ministra Gloria Ana Chevesich llega a la votación como la favorita al ser la integrante de mayor antigüedad del Pleno, criterio que tradicionalmente ha definido la presidencia. Sin embargo, su nombre no concita consenso total y aparece como contendora la ministra María Angélica Repeto, lo que anticipa una definición ajustada. El proceso ha sido seguido con atención por exministros supremos. El exministro Patricio Valdés puso el acento en la importancia de respetar la tradición de la antigüedad, advirtiendo que apartarse de ese criterio podría abrir un flanco institucional y afectar la percepción de estabilidad interna.
Después de todo, lo que me parecería lo más lógico, que se siguiera la tradición, que muy pocas veces se ha saltado, me parece a mí que debe seguirse la tradición.
Así, la decisión de hoy no solo definirá un nombre, sino también una señal clave sobre el rumbo del máximo tribunal en un momento de especial escrutinio público del Poder Judicial.
12 de la noche, 17 minutos.
Los abogados de Codelco presentaron un recurso para impedir la visita de una notaria al abogado Eduardo Lagos, formalizado en la trama bielorrusa.
Según la Cuprífera, la visita podría generar el traspaso de bienes del profesional que se busca cautelar. Los detalles con Catalina Alfaro.
En el marco de la trama bielorrusa, Codelco presentó ante el séptimo juzgado de garantía de Santiago un recurso para dejar sin efecto la autorización de una notaria pública al abogado Eduardo Lagos en el anexo penitenciario Capitán Llaver. Según el escrito, el hecho podría poner en riesgo los bienes que Lagos mantiene en su poder, como derechos en sociedades, las mismas que se buscan cautelar. Lo anterior con el fin de mantener el patrimonio de Lagos, que podría servir para recuperar parte del perjuicio que ocasionó en el marco de la disputa entre Codelco y la firma Velaz Movitec. Consultados por la radio, abogados especialistas valoraron la acción de Codelco. El abogado Cristian Riego sostuvo que la asistencia de la notaria podría perjudicar la posibilidad de los beneficios.
A mí me parece que lo que piden los abogados de Codelco es razonable, y que vaya una notaria a verlos a la cárcel podría significar que ellos enajenen bienes o constituyan algún tipo de otros derechos que perjudiquen la posibilidad que Codelco obtenga esos beneficios, digamos.
En paralelo, el abogado penalista Esteban Celis enfatizó que Codelco debería haber pedido una medida cautelar especial no prevista en la ley para prohibir el ingreso de notarios públicos a Capitán Llaver.
12 de la noche, 19 minutos. Radiograma. La verdad es un compromiso al que nunca renunciamos.
Pese a que la ley de seguridad municipal ha sido valorada transversalmente, alcaldes llamaron a acelerar la elaboración del reglamento. Más detalles con Josefa Cavieres.
Luego de 2 años de tramitación, la Cámara de Diputados finalmente despachó la Ley de Seguridad Municipal. Especialistas, en todo caso, apuntaron a posibles nudos críticos que podrían concentrarse en la Subsecretaría de Prevención del Delito, especialmente en lo relativo a la acreditación de los guardias de seguridad municipal. En ese contexto, la subsecretaria Carolina Leitao informó que el reglamento de la ley deberá estar listo en un plazo máximo de 6 meses, pieza clave para definir su correcta aplicación. Al respecto se refirió el alcalde de Providencia, Jaime Belolio, y su par de Lo Barnechea, Felipe Alessandri.
Es una muy buena noticia, especialmente para aquellos municipios que ya contamos con fuerzas de seguridad y de fiscalización de manera importante. Esto nos va a permitir tener mejores acciones concretas, nos va a proteger mucho mejor a nuestros funcionarios.
Pero ahora lo que va a definir la verdadera musculatura que va a tener esta ley, o si es letra muerta, va a ser el reglamento que se tiene que dictar. Y por eso desde ya formulo votos para que ese reglamento se dicte a la brevedad posible.
Aunque la ley marca un paso importante, alcaldes y expertos coinciden en que su verdadero alcance dependerá del reglamento y de la rapidez con que se definan los puntos de juego para su implementación en los territorios.
12 de la noche, 20 minutos. Porque la libertad también se construye con información.
Radiograma.
Vamos con noticias policiales. Un menor de 17 años de nacionalidad ecuatoriana fue baleado al interior del denominado edificio sin ley de la comuna de Independencia.
Se trata del segundo hecho de este tipo registrado dentro del inmueble en menos de 2 meses. Los detalles con Jorge Villegas.
El llamado de un auditor a la radio alertó de disparos que se percutaron en contra de un menor de 17 años de nacionalidad ecuatoriana. Esto en los estacionamientos de un edificio en calle Inglaterra, número 1144 de la comuna de Independencia. Fueron 2 disparos que impactaron directamente en el cuerpo de la víctima, uno en el brazo y un segundo en el omóplato, siendo trasladado posteriormente hasta el Hospital San José. Habrían sido 2 los individuos quienes ingresaron por el estacionamiento del edificio donde encontraron al menor para dispararle a quemarropa y posteriormente darse a la fuga por donde mismo ingresaron. Estos antecedentes fueron confirmados por el fiscal del equipo contra el crimen organizado y homicidios, Pablo Sabaj.
Se trata a lo menos de 2 personas que participaron en este hecho y la persona lesionada es un menor de edad quien se ha recuperado de sus lesiones y probablemente sea de alta en las próximas horas.
La Fiscalía determinó el trabajo de la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones para esclarecer el móvil del ataque y poder dar con los responsables.
Ahorra comprando en Vuale. Gran bodegazo de limpieza y perfumería. Papel higiénico Confort, 8 rollos de 40 metros a solo 3.590. Desodorante aerosol Rexona, hombre y mujer a solo 1.990. Pasta dental Pepsodent, lleva 3 por solo 2.690. En Vuale hay precios aún más bajos para comerciantes y empresas. Compra ahora en Vuale.cl. Todo Santiago con despacho en 24 horas. O visítanos en cualquiera de nuestras 5 tiendas. Vuale.
La actividad física diaria contribuye a tu bienestar integral y es clave para el cuidado de tu salud cerebral. En IST incorporamos los aportes de la neurociencia al mundo del trabajo, en colaboración con el Instituto Latinoamericano de Salud Cerebral de la Universidad Adolfo Ibáñez. Súmate a nuestras pausas saludables en IST.cl. IST, mutualidad fiscalizada por suceso.
Chile y el mundo, Radiograma.
12 de la noche, 23 minutos.
Vamos con noticias del exterior. Al menos ascienden a 16 las personas fallecidas, incluida una niña de 10 años, y a 40 los heridos, entre ellos 4 menores, en el ataque terrorista ocurrido este domingo por la tarde en la playa de Bondi, en el este de Sydney, que las autoridades australianas continúan investigando.
El ataque se produjo sobre las 18:40 hora local del domingo, cuando 2 hombres armados con rifles abrieron fuego contra la multitud congregada en un parque cercano a la famosa playa, una de las más concurridas y turísticas del país.
Agentes policiales respondieron al ataque y se produjo un intercambio de disparos en el que 2 policías resultaron heridos.
Y en otras informaciones de carácter internacional, el gobierno peruano autorizó el ingreso de decenas de militares estadounidenses que permanecerán en el país a lo largo de 2026 para participar en actividades de apoyo y ejercicios de entrenamiento con las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú.
La resolución que permite la presencia de los militares extranjeros con armas de guerra fue aprobada por el Congreso el pasado 4 de diciembre y publicada este domingo por el Ejecutivo en el Boletín de Normas Legales del Diario Oficial El Peruano.
De acuerdo con la norma, el personal militar del Departamento de Defensa de Estados Unidos realizará del 1 de enero al 31 de diciembre de 2026 diversas actividades de entrenamiento, apoyo y asistencia con las fuerzas de seguridad peruanas.
Es importante.
Llámanos a nuestra línea gratuita desde cualquier teléfono, fijo o celular, donde tú estés, donde esté la noticia.
800-810-810.
Bio Bio, la radio. Tu voz es importante.
Información precisa y plural. Radiograma. Bio Bio Deportes.
12 de la noche, 25 minutos.
Arturo Vidal confirmó su continuidad como futbolista de Colo-Colo el próximo año, pese a las claras diferencias con el entrenador Fernando Ortiz. El plantel albo va a regresar a los entrenamientos el próximo 3 de enero.
Y Alexis Sánchez fue titular en el Sevilla y completó un buen partido para el triunfo de su equipo por 4-0 frente al Oviedo en la Liga Española. Hoy, desde las 17 horas, el Betis, que entrena a Manuel Pellegrini, visita al Rayo Vallecano. Todo el deporte en la actualidad, con Diego Osorio.
Tras emitir su voto en la comuna de San Joaquín, el volante Arturo Vidal confirmó que continuará en Colo-Colo el año próximo con contrato vigente y pese a las diferencias que mantiene con el entrenador Fernando Ortiz, que lo relegó a la banca en los últimos partidos. Vidal además lamentó la salida de Mauricio Isla, confirmada la semana pasada por el presidente Aníbal Mosa, junto a Sebastián Vegas, Óscar Opazo y Emiliano Amor, quienes no estarán en el regreso a los entrenamientos el próximo 3 de enero.
Claro que duele cuando un jugador tan importante para Chile, no solo para Colo-Colo, por todo lo que ha dado. Dos Copa América, hemos estado juntos en Europa, que no es fácil, pero él terminaba contrato, hemos hablado mucho este último tiempo y yo sé que donde vaya le va a ir muy bien, pero acá pocas veces se respeta o se le saca provecho a los jugadores que han hecho trayectoria increíble que no muchas veces se ha dado acá en Chile.
Alexis Sánchez fue titular y reemplazado en el final del partido que su equipo Sevilla goleó por 4-0 contra cero al Real Oviedo y avanza a la novena posición de la Liga Española de Fútbol. El tocopillano fue ovacionado en el cambio recuperando su nivel cuando en la previa comenzaban los cuestionamientos al propio entrenador Matías Almeida después de los últimos resultados.
Después de haber perdido un derbi, después que veníamos de muchas derrotas, el partido pasado nos empatan en el último minuto. Bueno, creo que hay mucha fortaleza mental, mucha tranquilidad que tratamos de transmitir porque este grupo con tranquilidad va a lograr puntos.
Entonado por los últimos resultados, el Betis, que entrena Manuel Pellegrini, visita desde las 17 horas al Rayo Vallecano en la capital española. El ingeniero es consciente que para pelear los puestos de avanzada es necesario los 3 puntos en la tarde de hoy.
No dependemos solamente de nosotros porque esta es una temporada en que los 4 de arriba vienen con muchísimos puntos. Por el momento vamos bien encaminados, que estamos en zona europea en la liga y con un rendimiento que más o menos se necesita para esa cantidad de puntos. Estamos clasificados en la Copa del Rey, estamos ya clasificado por la ronda siguiente de Europa League, en base al plantel y en base al funcionamiento que tienen ellos como jugadores.
Al cierre, Tania Sen, con 59 años de edad, se consagró campeona nacional de tenis de mesa con un contundente 3-0 en la final llevada a cabo en el Centro de Entrenamiento Olímpico frente a Valentina Ríos. Sen, que llegó de una destacada actuación en los Juegos Bolivarianos de Perú, tiene como nuevo objetivo el Sudamericano de Asunción del año próximo.
Recuérdalo y envíanos tu mensaje, tu audio, tu foto, tu video.
Más 5699-200-7888.
WhatsApp BioBio. Participa y comparte.
Radiograma, el informativo más completo del país.
En Radiograma, resumen de noticias.
José Antonio Kast se convertirá en el próximo presidente de la República luego de obtener el 58% de los votos.
Tras confirmarse el resultado, el presidente Gabriel Boric se comunicó telefónicamente con el mandatario electo para felicitarlo.
Janet Jara, quien alcanzó el 41% de los sufragios, hizo un llamado a preservar la unidad del oficialismo y adelantó que ejercerán una oposición exigente.
De acuerdo con cifras del Servicio Electoral, un total de 13.409.000 personas participaron en esta votación, lo que representa el 85% del padrón electoral.
A las 18:54 horas, BioBio la radio dio a conocer su primera proyección de resultados, la que difirió solo por décimas respecto del cómputo oficial.
En medio de la controversia que enfrenta, la Corte Suprema definirá este lunes a su nueva presidencia conforme a la tradición. Gloria Ana Chevesich asoma como la próxima mandamás del máximo tribunal.
El gobierno insistió en la urgencia de avanzar en la tramitación de los proyectos sobre el FES, Sala Cuna Universal y Eutanasia, con la meta de que sean aprobados antes del fin de la actual administración.
12 de la noche, 30 minutos.
Hasta acá la revisión de las noticias en Radiograma. Los dejamos invitados para que continúen en la sintonía de BioBio la radio. Ya llega el trasnoche de la radio hasta las 6 de la mañana. Recuerda que a cada hora nos volvemos a reencontrar con las noticias en El Informador. Todos los detalles están en nuestro sitio web biobiochile.cl. Camila, muchísimas gracias.
No, gracias a ti, Mario. Buenas noches.
Libertad de informar.
Independencia para opinar.
Número uno en información. Líder de opinión.
En BioBio la radio. Radiograma.
La red noticiosa más grande del país a tu servicio.
BioBio. Cobertura total.
Tu voz es importante.
Llámanos a nuestra línea gratuita desde cualquier teléfono, fijo o celular, donde tú estés, donde esté la noticia.
800-810-810.
BioBio, la radio. Tu voz es importante. BioBio, la radio. Se escucha y se ve. En nuestra plataforma digital biobiotv.cl.
En la televisión digital de libre recepción, Santiago 26.1, Valparaíso 46.2, Temuco y Osorno 29.2.
BioBio, la radio. 43 estaciones. Se escucha y ahora se ve. Las primeras horas del día te acompañamos con noticias, datos, entrevistas y comentarios con la participación de todos ustedes.
Abrimos micrófono a todo Chile en las 43 estaciones de BioBio, la radio y en la señal de BioBio TV. Aquí comienza el trasnoche de la radio con Mario Álvarez.
Hola, hola, ¿cómo están? Qué gusto saludarles. Bienvenidos al trasnoche de la radio este día lunes 15 de diciembre. ¿Cómo les va, auditores, auditoras? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? ¿Tutu bien? Dijera Joao Gilberto. ¿Cómo están? Espero que muy bien, auditores. Vamos a estar acompañándolos hasta las 6 de la mañana en este programa de día lunes, iniciando una nueva semana. Ya hemos terminado una jornada extensa de votaciones. Ha sido una jornada ardua. Desde las 6 de la mañana, muy temprano, todo el equipo de BioBio la radio, BioBio Chile, BioBio TV, Canal 9 en Concepción, para todo el Gran Concepción, todos los diferentes periodistas, todos los colegas han estado trabajando de manera incansable para llevarles a ustedes todos los detalles de lo que fue esta segunda vuelta electoral con el triunfo de José Antonio Kast por una mayoría bastante amplia. Bueno, ya hemos tenido todo tipo de análisis respecto a este tema. Hoy día les proponemos, por cierto, un programa donde vamos a estar hablando de varias cosas. Vamos a estar revisando lo que ha marcado la jornada, lo que ha ido marcando también un poco lo que va a marcar seguramente los próximos desafíos. Camila Jara, que se va a casa a descansar. Gracias, William. A todos los auditores que están conectados con nosotros, les mandamos un abrazo apretado y sobre todo un abrazo enorme a todos los que hasta ahora están conectados con nosotros. Tranqui, Mario, tranqui, por favor, no grites, lo harás mejor, te lo he firmado. No, gracias, voy a seguir gritando porque tenemos que darle ánimo a la gente. Bien, eso. ya empezamos al tiro con problemas. Al tiro, pues. Empecé muy arriba, entonces tengo que hacerlo más fome. Hola, auditores, ¿cómo están? Bienvenido a Tres Noches de la Radio. ¿Vamos a la música? Se imagina, William. Ya, y al que no le gusta, bueno, facilito. Ya, bien, hoy día estamos con William Rebolledo, que está a la puesta en el aire, que lo saludamos desde ya, el maestro William Rebolledo, que está con nosotros hasta ahora y que saluda a su público. Ahí está, William Rebolledo en el tiro de cámara. William Rebolledo con un... bueno, ahí le voy a estar preguntando cómo estuvo su fin de semana, porque recién estamos empezando nuestra semana, así que tenemos varias cosas que comentar. Solo quiero sumar a la conversación lo que me pasó algo. Hoy día me tocó estar en el Estadio Nacional. Estuvimos harto rato, gran parte de la jornada de la tarde. Estuvimos conectados allí. Y me llamó la atención el llamado de una madre que estaba justo allí dando vueltas con una pancarta, con un panfleto, que estaba solicitando poder... aparecer en algún medio de comunicación. ¿Por qué? Porque estaba con un problema para uno de sus hijos. Un hijo de 25 años que tenía fibrosis pulmonar y que ha estado muy complicado. Y de hecho tiene que reunir una cantidad bastante considerable de millones de pesos, cerca de 370. Me llamó la atención algo que, por cierto, conmueve. Y que probablemente muchas personas que nos están escuchando tengan un sentimiento parecido o similar. Que muchas veces hay situaciones que escapan un poco de una realidad que lamentablemente, ojalá que ahora las autoridades puedan verlo. Bueno, más allá de lo que usted pueda pensar, de lo que venga o lo que no venga, pero más allá de eso... yo creo que es realmente indignante que muchas personas tengan que acudir a los medios de comunicación de manera desesperada para poder pedirle a las autoridades que logren hacer algo. Y esas cosas, o sea, me tocó ver a esta madre que estaba muy, muy desesperada y que en algún rato intentó hacerle señas a los canales de televisión, muchos de ellos haciendo cosas que... uno de repente podría estar de acuerdo o no, pero lamentablemente eso refleja un poco el país en el que estamos, ¿no? Donde padres tienen que andar haciendo caminatas, tienen que andar haciendo completadas y cosas así para poder cumplir los sueños de los deportistas. No sé, hoy día me quedó dando vuelta esa situación. Fue un momento bien conmovedor porque la madre de este joven, de este adulto ya de 25 años, estaba muy, muy triste y bueno, ahí tengo entendido que ya se han comunicado con su madre y lamentablemente no han tenido respuesta todavía la autoridad, pero me imagino que ya esta semana va a aparecer en algunos portales. Ojalá que puedan ver su caso y más allá del medicamento y la plata que tienen que juntar, tengo entendido que tienen que hacer algo respecto a una orden de, digamos, judicial. Mario, dijiste 15 de diciembre. ¿Ya? Pues, ¿qué día es? 15 de diciembre. Es 15 de diciembre, pues, auditores. Ya, mira, acá dice, pero si la gente se gasta la plata de la salud y licencias médicas, trucha, país de vacaciones. Bueno, más allá de eso, ojalá que se pueda revisar pronto, aprovechando que hay algunos que están ahí pidiéndole al gobierno entrante o saliente que se preocupen, por favor, de la salud de la gente. De verdad que esta señora me tocó el corazón porque nos decía que le daba mucha vergüenza tener que pedir ayuda. Y yo le decía que no tenía que sentir vergüenza porque finalmente está luchando por la salud de su hijo. Y así deben haber muchos casos que por vergüenza, por esa vergüenza que uno comprende, que la gente no quiere molestar, etcétera, guardan ahí un dolor profundo de quizá cuánto tiempo. Así que va el abrazo ahí a nuestra auditora, porque además auditora de la radio, y seguramente en algún momento de la semana vamos a contarle un poco de su historia, porque tenemos su número, vamos a intentar, entendemos que están descansando, pero ahí les voy a estar contando un poco de eso.
Me quedó dando vuelta eso nomás, William, me quedó dando vuelta esa historia que probablemente en las elecciones, no puedo decir será el momento, ¿no?, de pedirlo, pero claro, fue, pasó por un lado una cámara, no la pescaron mucho, pasó por otro lado de vuelta, y en una se sentó ahí al lado de nosotros, y justo estábamos ahí con Rodrigo Reid, y él mismo dice, oye, acá, y ahí estuvimos ahí conversando un par de minutos, y ojalá que los otros medios también lo puedan recoger. Pero insisto, no me quiero quedar solo con ese caso, sino con los cientos de casos que hay en Chile, y ojalá que las autoridades se pongan realmente los pantalones alguna vez y se den cuenta que hay medicamentos que lamentablemente exceden de cualquier tipo de bolsillo. Realmente, 370 millones de pesos por un remedio, cuando hay personas que de pronto no tienen ni siquiera... bueno, en fin, no quiero entrar más en detalle porque uno se pone un poco... Me dio un poco de rabia porque me tocó mucho la forma en la que yo lo estaba diciendo. Bien, en fin, ahí les vamos a estar contando sobre su historia. Quedan 20 minutos para la una, ya vamos a estar conectándonos con nuestra unidad móvil, con Nicolás Bravo. Voy a estar leyendo sus mensajes a través del WhatsApp, al más 569-9207888. Que tengas excelente jornada, Mario. Nos escribe Juan Pablo Zurita, recién llegando a mi casa después de un intenso día. Estuvimos con él, Saludos, Juan Pablo, gran amigo, reportero gráfico. Estuvimos conversando harto rato allí, me hizo el aguante mientras daba una vuelta para ir a reportear un poco y me cuidó los equipos un rato, así que te agradezco, Juan Pablo, por tu cariño. Bien, estamos con Nicolás Bravo, estamos con él, aparentemente hay alguna situación, algo está ocurriendo. Nico, ¿cómo te va? Gusto en saludarte, buenos días.
¿Cómo estás, Mario? Buen día. No, mira, la situación en realidad es bastante tranquila en estos momentos. Estamos en Plaza Baquedano, Plaza Italia, otrora centro de celebraciones políticas, deportivas y de otro tipo, porque durante la tarde posterior al anuncio del triunfo de José Antonio Kast, se registraron algunas situaciones acá en Plaza Italia bastante violentas. Debió intervenir en control de orden público, hubo un copamiento bastante rápido, bastante importante por parte de las unidades policiales en este lugar. Sin embargo, estamos aquí para confirmar que ya está todo completamente normalizado, regularizado, no hay tránsito interrumpido, tampoco hay personas en la calle, ni siquiera hay presencia policial. Entonces, en Plaza Baquedano, producto de estas manifestaciones que en algún punto se tornaron bastante violentas, de hecho, el carro lanzaguas debió ser activado por parte de los funcionarios policiales para dispersar a personas que ya comenzaban a realizar algún tipo de barricada, cortar tránsito y generar disturbios acá en el lugar.
Sí, bueno, tuvimos la oportunidad de estar ahí un rato. Al principio eran algunos nomás, eran unas 20, 25 personas a lo más, pero aparentemente esta situación fue escalando un poco, ¿no?
Sí. Cuando se conoció el triunfo de José Antonio Kast, eran muy poquitas personas, una decena que le gritaban a los autos que pasaban celebrando. Había muchos autos que pasaban desde la Alameda hacia el Oriente, iban a la celebración de José Antonio Kast, que se desarrollaba justamente en la comuna de Las Condes, y a esos autos las personas les gritaban cosas, los insultaban, y a medida que iban pasando los minutos, se volvía cada vez más violento, se tornaba cada vez más tenso. Después comenzaron a lanzarle objetos, piedras, botellas con agua, incluso pude ver algunos vidrios rotos de vehículos que circulaban hacia el sector oriente de la capital. Ante eso también debió actuar, por supuesto, Carabineros de Chile en el lugar. Se escucharon algunas bombas Molotov también, pero más cercano ya hacia el metro Universidad Católica. Pero como te decía, claro, no fue multitudinaria la presencia de manifestantes, de personas que hacían disturbios en ese lugar, y rápidamente Carabineros copó el lugar, tú también pudiste presenciarlo, Mario, y se controló de forma bastante veloz toda la situación en Plaza Italia.
Sí, tuvimos un rato para estar allí, tuvimos un rato para ver... una situación lamentable porque además habían personas que estaban ahí tocando la bocina, algunos felices por el resultado, otros no tanto. Sí, a ver, hay que decir una cosa, las elecciones presidenciales, en la muestra de la democracia, la misma candidata Janet Jara dijo, la democracia habló, hay un resultado, ella misma fue a entregarle los mensajes a José Antonio Kast, fue a felicitarlo, qué sé yo. Pero hay personas que piensan, y ahí es donde está el grave problema, que tiene que ir con la tolerancia. O sea, automáticamente, apiderando vehículos. Nosotros estuvimos ahí, de hecho vimos que algunos vehículos se fueron con varios daños. Obviamente no se quedaron ahí para no quedar, no pararon el vehículo como porque si no iban a recibir más piedrazos. Y eran solo algunos pocos. Después la situación aparentemente, porque después nosotros nos fuimos, pero tengo entendido que ahí estuvo Jaime Sepúlveda, y más adelante hubo más, fue necesario el uso del carro lanzaguas. Ahora, insisto, es una situación que dista un poco de lo que pasó en otras partes, aparentemente, del país.
Sí, fue creciendo la tensión con el correr de los minutos. Empezó a llegar cada vez más gente y efectivamente fue necesario la utilización del carro lanzaguas de la Unidad Especializada de Control de Orden Público en el lugar. Mañana habrá un punto de prensa durante las primeras horas, perdón, hoy día lunes. Estoy como el auditor que te estaba diciendo que como era 15 de diciembre, es 15 de diciembre, hoy 15 de diciembre, durante las primeras horas de la mañana, habrá un punto de prensa por Carabineros donde entregará un balance con todo lo sucedido. Y en relación a lo que tú hablabas del valor de la democracia, algo que no me parece bueno y que en algún momento se rompió y que será muy necesario revisarlo y que la sociedad chilena tendrá que conversarlo, discutirlo, enfrentarse a ese problema, es que este centro neurálgico de celebraciones, antes venía gente de cualquier sector político, celebraba acá, no había ningún problema, ya fuera un candidato de X color o otro candidato, ganara Universidad de Chile, ganara Colo Colo. Hoy parece que este lugar ya no es ese centro de celebraciones, ni no porque se esté construyendo algo, sino porque esté en remodelaciones, sino más bien porque tiene otro tipo de connotación en este momento. Habrá que revisar eso. Me parece que hay ahí un síntoma de también la convivencia política en nuestro país.
Sí, es cierto. Bueno, Nico, vamos a estar muy atentos a lo que vaya pasando. Te iba a preguntar, esa luz que está ahí, yo te iba a iniciar el comentario pensando que había algún tipo de emergencia o algo, porque tienes una luz que te está alumbrando, pero claro, ahora me doy cuenta que debe ser un vehículo,
sí.
¿No?
Sí, no, es un vehículo de la Seguridad Municipal de Providencia, que claro, tiene los intermitentes encendidos, pero no hay ninguna situación en estos momentos en Plaza Baquedano, es todo absolutamente tranquilo, tránsito normal, la situación está completamente normalizada ya desde hace algunas horas en este lugar.
Bien, bueno, Nico, vamos a estar atentos a la información que vaya dándose durante esta jornada. Por ahora, todo en completa normalidad, de hecho, aparentemente no ha habido más problemas que este que mencionábamos. Y por ahora, hartos auditores escuchando, me imagino que varios iniciando la semana de la mejor manera. Tuvimos un turno largo, ¿no? A todos nos tocó trabajar de vuelta. Tú sabes cómo le ponen a esto, ¿no? Mañana seguramente vamos a estar sufriendo de, sé que suena un poco coloquial, pero lo voy a decir, en el mundo del periodismo se habla mucho de la caña electoral.
Sí, seguramente, sí. No es la caña que algunos querrán vivir, pero seguramente sí. Todos estos procesos siempre tienen algún costo emocional también hasta cierto punto para las personas. Hay que decir también que no fue una campaña amistosa, fue una campaña muy friccionada. Me parece que eso hasta cierto punto también le termina por pasar la cuenta a las personas. Janet Jara hasta cierto punto hizo una autocrítica, hizo un mea culpa en su discurso, que intentará hacer una oposición constructiva, que no quiere ver al país dividido. José Antonio Kast también en el mismo tono, y desde cierto punto hay un desgaste, yo creo, también en la ciudadanía ante tanto ataque entre uno y otro candidato. Sí. Y yo creo que también quienes más sufren esta resaca electoral son los vocales de mesa. Lo hemos hablado en las anteriores elecciones, que siempre están a disposición de la democracia, pero no tienen día libre este día lunes en sus trabajos. Tendrán que ir a trabajar una vez más después de haber oficiado como vocales de mesa.
Bien, Nico, te mandamos un abrazo, buena semana, tú nos vas contando lo que vaya ocurriendo, bien atentos a todo lo que vaya pasando durante esta madrugada, ¿te parece?
Sí, claro, nosotros estamos en contacto ante cualquier situación. Buen día, buena semana.
Ahí está Nicolás Bravo con la información, y ahí lo estamos viendo, lo van a ver en la pantalla de BioBio TV, ¿eh? Va a estar con nosotros un ratito más el maestro Michel Deler, a quien le agradecemos que haya estado con nosotros el día de hoy. Bien, vamos a partir, auditores. Comenzaremos de inmediato. Usted se ríe nomás, William. Me voy a enchufar mejor. Enchúfate, plancha de campo. 0:48. Iniciamos todos juntos este trasnoche de BioBio. Y vamos a partir con The Pretenders, Don't Get Me Wrong. Mi nombre es Mario Álvarez y junto a William Rebolledo hacemos el trasnoche de la radio. A saludar a quienes hacen posible este programa, auditores y auditoras. Implementos.cl, 30 tiendas de Arica, Punta Arenas, repuestos, insumos y precios bajos para tu camión. Isoflex es más que colágeno, Isoflex es la evolución del colágeno. Encuéntralo en las farmacias Snop y en farmacias del Dr. Simi. Vital Energía es el especialista en soluciones eléctricas y de iluminación que cuenta con una red logística para entregar tus pedidos en todo el país. Vital Energía, visita sus tiendas o la nueva página web vitalenergia.com. A ver, antes de seguir avanzando, porque vamos a seguir avanzando y tenemos una tremenda playlist, llegan algunos mensajes desde los Andes. Alexander nos escribe también hasta ahora. A ver, hola Mario, que tengan una excelente jornada. Nos escribe Maribel, también te mandamos un abrazo. Gracias Andrés por tu comentario también, muchas gracias. Buenos días, buena jornada para ti Mario, para todo el equipo de la radio. Gracias Jacqueline Rodríguez que está con nosotros hasta ahora. Varios auditores, Eli también que nos está escribiendo. Gracias auditores. ¿Qué más tenemos? Nos pueden escribir a más 569 9207 88, ese es nuestro número de WhatsApp para que nos vayan escribiendo, para que nos cuenten desde dónde están escuchando el trasnoche de la radio. Hay algunos que están volviendo a casa, otros que salieron ahí a salieron a alguna vuelta, aprovecharon la temperatura. El día de hoy bajó bastante la temperatura, ¿eh? Tuvimos tan solo 18 grados Celsius de máxima en Santiago, al menos. En otras partes hubo precipitaciones, en otros sectores bastante soleado, pero ¿sabes qué? Yo de verdad que me gustó que haya bajado un poco la temperatura, pese a que no hubo precipitaciones como se esperaba, al menos en Santiago, en la zona donde estuve yo, no hubo tanta, un par de gotas cayeron, pero hay otros sectores donde precipitó. Sigue los mensajes, saludos desde Talcahuano, Luis, Pedro y Eduardo, ahí está, gracias por sus mensajes. Gracias, auditores, a todos los que están ahí conectados. Bien, más 569-9207-888. Seguimos avanzando. Quedan 5 minutos para la una. Nos escribe desde Cañete Vicente Sandoval, el rumpi de turno en compañía del trasnoche. Escucharemos música nacional. Llega al trasnoche de la radio La Ley con Cielo Márquez.
Estamos de vuelta, auditores y auditoras, en el trasnoche de la radio, a través de las 43 estaciones de Biobío en todo el país. En todo el país, con Biobío, la radio. A ver, nos llegan algunos mensajes, quiero aprovechar a leer antes de que nos vayamos a la pausa. Los quiero leer para no quedar tan... Dice acá, don Mario, un abrazo para usted. Gracias por siempre estar. La profesora Jacqueline desde Rancagua. Gracias, Jacqueline. Buenas noches, Mario. Segunda noche de cuatro, turno de Los Ángeles. Con mucho tuto por la demora en la mesa de votación que me hizo perder tiempo de sueño. Abrazo grande de Marcelo, el melómano de Los Ángeles. ¡Qué bien! Ahí está. Hola, ¿cómo estás? Me mandan un saludo, por favor, pero por supuesto. Ya que estoy hospitalizada desde el 2 de diciembre en el Hospital Clínico Magallanes. Nos escribe Pía, en el Hospital Clínico de Magallanes. Mira, Hospital Doctor Lautaro Navarro. Un abrazo grande ahí a Pía y a toda la gente de Punta Arenas, mi ciudad. Punta Arenas, ya. Ya. Ahora me cambia, ya no le pone el chacal de la trompeta.